Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 12 de noviembre. Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad. En esta jornada con algo de niebla en la sierra, así está amaneciendo, que se va a ir disipando según avance la jornada. Un día muy parecido al de ayer, nos dicen los del tiempo. Las temperaturas van a ser muy similares, llegaremos como mucho a los 12 grados hoy. Pero abríguense porque ahora mismo hace un frío que pela, ¿eh? A esta hora de la mañana hace frío, tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid, 3 en la zona sur. Abríguense si están a punto de salir de casa, camino de su quehacer cotidiano, o ya están en ello y habrán notado el frío de esta mañana, que como les digo se irá disipando a lo largo de la jornada, pero como mucho 12 grados en este día de digestión, porque siguen haciendo la digestión algunos y ya ha habido eliminados. Como era previsible, después del 10 de noviembre alguien iba a caer eliminado. De tanta presión, de tantas elecciones, pues al final alguien cae. Albert Rivera deja la política, deja el escaño, deja la presidencia de Ciudadanos, después de haber llevado a su partido a lo más alto y a lo más bajo en cuestión de 5 meses. Después de conseguir casi adelantar al Partido Popular en abril, a quedar en quinta posición o en octavo lugar en Cataluña. Su origen, el origen de Ciudadanos, estaba en Cataluña, un grupo de intelectuales, de profesores que auparon a Rivera con un partido que trataba de hacer frente al supremacismo nacionalista catalán, que todo lo invadía en la sociedad catalana. Aquellos 3 primeros escaños, aquella imagen de Rivera posando desnudo cuando se inició la campaña inicial de Ciudadanos, después el salto a la política nacional para alcanzar y tocar lo más alto en las generales y obtener puestos ya de poder en distintas autonomías, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía, en el Ayuntamiento de Madrid, hasta el domingo, de 57 a 10, con un desplome desde los 4.100.000 al 1.600.000 de votos, con la consecuencia primera del derrumbe de la figura de Albert Rivera, que deja la política como anunciaba ayer, después de dejar en funciones su partido hasta que un Consejo General de Ciudadanos decida cuándo se hace la asamblea que designe a su sustituto o sustituta.
Es que dejo la política, dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
La ejecutiva de Ciudadanos se ha disuelto y el control provisional lo asume el Consejo General de este partido, que también abandona a Juan Carlos Girauta, el que fuera portavoz en el Congreso, entre otras funciones. Girauta está en la política, o estaba en la política por Rivera, y ha dicho que si se va Rivera, él también. Han quedado fuera del Congreso relevantes figuras de Ciudadanos como el secretario general Villegas, y las miradas se vuelven a Inés Arrimadas, diputada por Barcelona, candidata a la presidencia de la Generalitat, ganadora de unas elecciones donde se produjo uno de los errores de Ciudadanos, no presentar una candidatura a la investidura y por lo menos demostrar ante la supremacía del nacionalismo que existía 1.100.000 votos detrás de aquella candidatura ganadora. Ahora Ciudadanos apenas llega a los 300.000 votos en Cataluña y, como les digo, de los 8 partidos de Cataluña que tienen representación en el Congreso, es el octavo. Por delante tiene a Vox y al PP. Arrimadas dejó la política en Cataluña por razones personales. Veremos si esas razones personales también influyen en la decisión que tiene que tomar, porque todas las miradas se vuelven hacia su persona. De la misma forma que se vuelven también hacia el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Veremos. Por cierto, número 4 del Congreso en Madrid, Edmundo Val, va a tener escaño con la renuncia de Rivera. Por lo demás, empieza a hablar de pactos y el Partido Socialista va a iniciar el mismo camino que rechazó, el camino de negociar con Podemos, que ya pone condiciones, entrar en el gobierno, incluso un asiento para el propio Pablo Iglesias. El gobierno busca el apoyo, el gobierno socialista buscará el apoyo, el Partido Socialista, de Podemos, del PNV, incluso de los diputados de Ciudadanos más los regionalistas. El del Partido Regionalista de Cantabria ya lo tiene y el de Teruel Existe ha dicho que lo tendrá a cambio de infraestructuras para Teruel, que eso en una negociación de investidura pues no parece que sea demasiado difícil obtener a cambio del voto, sí, pues las infraestructuras que la provincia de Teruel está demandando desde hace décadas y que ha provocado que haya un partido como Teruel Existe que consiga un diputado y 2 senadores. Así estamos empezando a contar en esta mañana de martes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Como siempre, a esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en la M40, densidad circulatoria entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección a 1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y precaución también en la M50 a la altura de Getafe en sentido a la A3 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de llegar a la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Primera víctima de las elecciones del domingo 10 de noviembre, primero eliminado, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, deja la política, deja el escaño. Le acompaña en su marcha de momento Juan Carlos Girauta, el que fuera portavoz, que tampoco ha conseguido escaño en Toledo. Rivera lo cede al número 4, Edmundo Val, el líder de Ciudadanos, da paso a una crisis interna en su partido. La figura de Rivera estaba solapada con el partido Ciudadanos. Veremos cómo sale de esta la formación naranja. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Deja la política Albert Rivera tras dimitir por los malos resultados electorales de Ciudadanos. El batacazo sufrido en las generales se ha traducido en la pérdida de 47 escaños y más de 2,5 millones de votos. Lo transmitía así a la ejecutiva celebrada en la sede nacional del partido y posteriormente a los informadores en una comparecencia sin preguntas.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres. Me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Un líder tiene que dar la cara, añadía, intentando ser valiente y coherente. No recogerá tampoco su acta en el Congreso. Deja la política.
Por el bien de este país y por el bien de este proyecto, creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años, que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa.
Mientras en la formación el debate sobre la sucesión de Rivera, la opción por la que se inclinan la mayoría de los dirigentes es que le acabe sustituyendo Inés Arrimadas. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no descarta postularse si ella no da el paso. Será la Asamblea General del partido la que marque un nuevo rumbo para la formación.
Ciudadanos es el gran perdedor de las elecciones. Vox, que pasaba de 24 a 52, más del doble, tiene un papel absolutamente contrario. Su líder, Santiago Abascal, dice que los españoles les han votado para hacer oposición, por lo que votarán no a una posible investidura de Pedro Sánchez y que lo de la abstención, que lo haga el PP, Lupe Ortiz.
Vox no contribuirá a la formación de un gobierno socialista.
Los españoles nos han votado para que hagamos oposición y, por lo tanto, les anunciamos que nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista.
Santiago Abascal entendería una abstención del PP, al que le pide que no disimule.
Y yo creo que deben dejar de disimular si realmente comparten políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa de las autonomías, más o menos las mismas políticas migratorias y una misma posición ante la Unión Europea. Es lógico que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se puedan poner de acuerdo.
Avisa el líder de Vox de que si no se ponen de acuerdo y hay terceras elecciones, las aprovecharán con más fuerza y entre tanto serán un auténtico dique de contención.
Frente al separatismo y frente a la legislación totalitaria de los progres.
Albert Rivera, tras su marcha, le reconoce su labor, sobre todo en Cataluña, en defensa de la unidad de España. Y no ha olvidado a Abascal cargar contra los medios de comunicación, de derechas y de izquierdas, por los ataques a la formación política que preside.
El PSOE, con 3 diputados menos que los obtenidos en abril, intentará formar gobierno. Los socialistas comienzan las negociaciones cuanto antes y descartan de saque la gran coalición con el Partido Popular, Noelia Ontoria.
El PSOE rechaza buscar la abstención del PP y tratará de evitar a los partidos independentistas. Pedro Sánchez pedirá el apoyo de Unidas Podemos, Más País, el PNV, Ciudadanos y partidos minoritarios. Y para lograrlo, ya no se cierran en banda a un gobierno de coalición con los de Pablo Iglesias. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Y la realidad ahora no es la realidad que teníamos. Esta es otra realidad y, por lo tanto, corresponde adaptarse y actuar de acuerdo a la realidad nueva que se nos plantea. Ya hemos conocido la respuesta, a nosotros y al resto. Y esto lo vamos a interpretar adecuadamente a la hora de actuar.
Es un leve reconocimiento de que algo ha salido mal en la repetición electoral que buscó Pedro Sánchez. Un ejercicio de autocrítica limitado en el que no cabe autoflagelarse.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. Oiga, y yo tengo que reivindicar nuestra victoria. ¿Que no ha sido una victoria amplísima? Por supuesto. ¿Pero hay alguno en condiciones de eso? Frenar a la ultraderecha es frenar su acceso al poder.
En el PSOE reiteran el compromiso de tener cuanto antes un gobierno progresista y evitar unas terceras elecciones.
Mientras tanto, el Partido Popular reúne esta mañana a su Comité Ejecutivo Nacional, 22 escaños más. En esa reunión se aborda la situación actual. Algunos dirigentes han dejado claro ya que no habrá pacto con el PSOE. Flor Carazo.
Los populares aseguran que Sánchez convocó elecciones por tacticismo electoral y ahora, al perder escaños, España está peor. Consideran que el líder socialista debe marcharse para superar el bloqueo y rechazan abstenerse para facilitar su investidura. Escuchamos al vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, en Telemadrid.
Parece que el Partido Popular, como digo, se consolida con Pablo Casado a la cabeza como la alternativa a la izquierda más radical o a la izquierda del señor Sánchez, y ahí a ello estaremos, a lo que tenga que decir el señor Sánchez, que parece que ha elegido, insisto, a sus socios de futuro gobierno, ese pacto de gobierno progresista, y estaremos atentos a lo que tenga que decir el presidente del gobierno en funciones.
Lo más importante para los populares es impedir que Sánchez continúe gobernando.
Y Podemos, que ha perdido 7 diputados, quedándose en 35, aún así insiste en un gobierno de coalición con el PSOE y con Pablo Iglesias en ese gobierno. Elia Fernández.
Los de Pablo Iglesias reconocen que les habría gustado tener mejores resultados, pero en Unidas Podemos están satisfechos por no haber salido tan dañados como algunas encuestas pronosticaban. La formación va a convocar un Consejo Ciudadano para analizar en detalle los resultados del domingo. Insiste en pedir a Pedro Sánchez una coalición de gobierno. No obstante, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cree que hay que explorar todas las fórmulas.
Nuestra mano está tendida al Partido Socialista, que permite todas las fórmulas, pero permitidme que lo aclare por si hay alguna duda. Izquierda Unida también estaríamos de acuerdo con un gobierno de coalición, pero eso es ahora mismo precipitado. Y es el Partido Socialista quien tiene que hacer su ofrecimiento, y nos preocupa su ofrecimiento al Partido Popular. La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez.
En Unidas Podemos están a la espera de que el líder del PSOE dé el siguiente paso.
Completamos este vistazo a la actualidad general con la información internacional y Fátima Sotorrío.
Y repleta de muchas últimas horas, en Bolivia Evo Morales ya está montado en el avión militar enviado por México y que le traslada al país que le ofrece asilo. Según las convenciones internacionales, ahora está bajo la protección mexicana. El presidente dimitido anuncia vía Twitter que está agradecido, pero que pronto volverá a Bolivia con más fuerza. Mientras, el país se queda sumido en el caos. El ejército y la policía reconocen que están desbordados para frenar tanta violencia. Las sirenas antiaéreas suenan en las comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza con lanzamientos masivos de proyectiles después de que se haya confirmado la muerte de un líder de la yihad islámica por parte de Israel en un bombardeo selectivo sobre su vivienda. Y los reyes ya pisan suelo cubano. Es la primera vez que en 500 años que un jefe de Estado español visita oficialmente la isla. En su agenda cargada de actos, hoy se reúne con el presidente Miguel Díaz-Canel, que les va a recibir con honores. Esta noche tendrán cena de gala.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Noticias de la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Y uno de los asuntos destacados del día en Madrid sigue siendo el análisis de los resultados de las elecciones generales del domingo y sus consecuencias. La primera de ellas, la renuncia de Albert Rivera a la presidencia de Ciudadanos, que ha sido seguida con tristeza por la cúpula del partido aquí en Madrid, Eva Prat.
Con lágrimas, con tristeza y con silencio. Así reaccionaban los representantes de Ciudadanos en Madrid a la marcha de su líder. En la sede de la Formación Naranja, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, no podía contener el llanto, mientras que el titular de Transportes, Ángel Garrido, mostraba así su pena.
Un día triste para el partido, creo que de verdad que para toda España pues fue un grandísimo político.
Día triste también para la vicealcaldesa Begoña Villacís, que en su cuenta de Twitter daba las gracias a Rivera por un legado por el que seguirá luchando. En esa misma red social, el vicepresidente regional Ignacio Aguado aseguraba que no quedan políticos como Rivera y le agradecía su entrega, visión y amor a España. Antes de hacerse oficial la renuncia, Aguado había pedido unidad para que el país no caiga en los extremismos.
Ni lamentaciones ni excusas, a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España. Si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Y desde fuera de Ciudadanos también han tenido los mejores deseos para Rivera. Lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Y sencillamente desearle lo mejor en lo personal y en lo profesional, en aquellas aventuras en las que se quiera embarcar ahora. Desde luego yo creo que respeto a Albert Rivera, que hay que decirlo, ha tenido una muy buena trayectoria política.
En Madrid, Ciudadanos ha perdido 600.000 votos, pasa de 8 a 3 diputados y se queda como la penúltima fuerza en la región.
Ciudadanos trata de sobreponerse a esos malos resultados mientras que busca un nuevo liderazgo y parece que no van a faltar algunos candidatos. El líder de la formación en Madrid, Ignacio Aguado, podría postularse a la presidencia. Fuentes de Ciudadanos aseguran que no ha descartado hacerlo y que tiene previsto mantener una conversación con Inés Arrimadas. Mientras tanto, desde el PSOE también se observa atentamente lo que pueda ocurrir con Ciudadanos, conscientes, dicen, de que una nueva directiva podría, tal vez, cuestionar los pactos que mantiene con el Partido Popular de Madrid, que sostienen a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad y a José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento. El Partido Popular se mantiene alerta, pero no alarmado. Ana Camins, diputada popular y secretaria general del PP de Madrid.
Lo que esperamos es que Ciudadanos continúe trabajando con lealtad a ese pacto que firmó con el Partido Popular, a esas 155 medidas del programa de gobierno, y estamos convencidos de que se comportarán con la lealtad y con el buen hacer y el trabajo que tenemos por delante en los próximos 3 años y medio.
También se resalta que en Madrid su partido es el que más ha subido y ha logrado empatar con el PSOE, una situación que los socialistas ven de otra manera. Se consolidan como fuerza más votada, como destaca José Manuel Franco.
Hemos conseguido algo que no se conseguía desde el año 1986, que es ganar en 2 ocasiones consecutivas las elecciones en la Comunidad de Madrid. Esto, por supuesto, nos anima a seguir trabajando.
Y Más Madrid alude a lo que califica de irresponsabilidad de una repetición electoral que ha incrementado la fuerza de la extrema derecha. Eduardo Fernández Rubiño.
Solamente ha servido para dar una autopista a la extrema derecha. Yo creo que los responsables de esta convocatoria electoral deben de pensar que no fue una buena idea llevarnos a esta repetición de elecciones.
En Unidas Podemos también lamentan el crecimiento de Vox. Jacinto Morano.
La política del Ejecutivo hasta ahora ha estado, en lo poquito que ha hecho, que ha sido muy poco, ha estado absolutamente subordinada a los planteamientos de Vox. Yo espero que las dos derechas, que no son Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, reflexionen que seguir la agenda de Vox lo único que hace es fortalecer a la extrema derecha.
Bueno, y de momento el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular continúa, al menos a lo que se refiere a la Comisión de Aval Madrid. La mesa de la Asamblea, dominada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha decidido que ni Isabel Díaz Ayuso ni ninguno de sus antecesores tendrán que declarar ante la Comisión. Pepe Frutos.
Ni Isabel Díaz Ayuso, ni Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, ni Pedro Rollán. La presidenta y sus predecesores no comparecerán en la Comisión de la Asamblea, que investigará las presuntas irregularidades en Aval Madrid. La mesa del Parlamento así lo ha decidido con la oposición del PSOE. La mesa en la que PP, Ciudadanos y Vox mayoría calificaba 257 de las 393 peticiones de comparecencias. La de Díaz Ayuso y los expresidentes la habían pedido tanto los socialistas como Más Madrid y Unidas Podemos. El PSOE cree que la mesa de la Asamblea se ha extralimitado en sus funciones. Pilar Sánchez Acera.
Se ha extralimitado y que ha invadido competencias de la propia mesa de la comisión y que lo han hecho porque no tienen asegurado en ningún momento el control sobre la mesa de la comisión y quieren hacer una censura previa a través de la mesa de la Asamblea.
Existe, no obstante, la posibilidad de volver a solicitar esas comparecencias si a raíz de los trabajos de la comisión surgen informaciones que así lo sugieran.
Más cosas destacadas en Madrid. Hoy comienza el juicio por el crimen de Diana Kerr. Tras un intento fallido hace 15 días, ayer se logró formar un jurado popular compuesto por 5 hombres y 4 mujeres que van a juzgar a José Enrique Abuín, alias El Chicle, por el asesinato de la joven madrileña. Elvira de Luis.
Será juzgado por 3 delitos.
delitos, asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Durante esta semana se decidirá si el chicle es condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que la joven fue violada antes de ser asesinada. Para ello, la familia y la fiscalía han llamado a declarar a 15 forenses. Ricardo Pérez, abogado de la familia.
Obviamente ya es hora de hacerle justicia a Diana, que es lo que nosotros queríamos. Entendemos que vamos a poder demostrar mucho de lo que hemos dicho ya.
El cadáver de la joven madrileña se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosa el 31 de diciembre de 2017 en Riancho, a Coruña. Su cuerpo llevaba allí casi 500 días. El juicio comenzará con el interrogatorio del chicle, seguido de las declaraciones de la familia, amigos y allegados de la joven. Se prevé que el 28 de noviembre concluyan las sesiones y el jurado pueda deliberar.
Hay novedades en el caso del crimen del tapicero de Aluche. El hombre detenido por su asesinato tenía objetos de la víctima en su casa. Los investigadores habrían encontrado además restos biológicos que le implicarían en ese crimen. José Luis Urgel.
Durante la detención, la policía encontró efectos relacionados con el crimen y fue entonces cuando solicitaron al juez registrar su domicilio, donde han encontrado efectos de la víctima y restos biológicos que implican al arrestado de 45 años en el asesinato cometido hace una semana en la tapicería de Fernando, en el distrito Latina. El presunto autor del crimen tiene hasta 9 antecedentes por lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, maltrato y violencia machista. Los comerciantes de la zona están preocupados.
Yo cogí a mi perro y me dijeron que de cara a la calle y me preguntaron qué vale lo del fondo y le dije una cifra alta porque me daba lo mismo, porque lo que quería era que no pasasen al comercio y ya está.
En los últimos días, algunos establecimientos han incrementado las medidas de seguridad.
Dos hombres han muerto este lunes en un accidente múltiple en la M404 en Torrejón de Velasco, en el que se han visto implicados una furgoneta, un camión y un coche. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Una colisión entre tres vehículos, concretamente un camión, un turismo y una furgoneta. En el interior de la furgoneta estaba atrapado un varón de más de 40 años que es rápidamente rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Estaba en parada cardiorrespiratoria. El SUMA intenta reanimarle por espacio de 30 minutos y lamentablemente no tiene más remedio que confirmar su fallecimiento. En el turismo había otra persona fallecida, estamos hablando de un varón de 50 años y afortunadamente el conductor del camión, un hombre de 59 años, estaba herido leve y fue trasladado por el SUMA al hospital 12 de octubre.
Y Madrid, mientras tanto, se prepara para las fiestas navideñas. Las luces de Navidad se van a encender el próximo 22 de noviembre para alumbrar unas fiestas que, como novedad, presentan 10 belenes y 7 nuevos abetos. Hay otra novedad más, y es que el consistorio va a invertir 3 millones de euros, un 27% más que el año pasado. Mar García.
Belenes luminosos que se podrán ver en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, en el viaducto de la calle Segovia y en los accesos a la Plaza Mayor, con nuevos diseños de luces en la Plaza de Canalejas, Carrera de San Jerónimo, calle Atocha, calle Mayor, Montera, Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno y también la Glorieta de Cuatro Caminos. La Navidad llega a Madrid encendiendo sus luces el viernes 22 de noviembre. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Se trata de una fecha que viene siendo habitual durante los últimos años. Las luces que permanecerán hasta el Día de Reyes son 100% eficientes y contemplan un aumento de los emplazamientos y nuevos diseños, así como la vuelta a los belenes luminosos que deberán verse en lugares muy emblemáticos de nuestra ciudad, como la Puerta de Alcalá o la Plaza Mayor. Además, nos reservamos algunas sorpresa.
Son 3 millones de euros, casi un 28% más para iluminar la Navidad de Madrid hasta el 6 de enero.
Donde estas Navidades no se van a colocar ni luces ni adornos navideños va a ser en el mercado de la Elipa. Ha sido precintado definitivamente este lunes por la mañana. Técnicos municipales, acompañados por agentes de policía local, han echado el cierre sin incidentes a esta galería comercial que no contaba con licencia de instalación ni de funcionamiento. Sus habituales han recibido con tristeza, también con resignación, el destino final de los puestos donde tantas veces hicieron la compra.
A mí me ha dado lástima no verlo, porque como toda la vida he comprado ahí.
¿Qué voy a pensar? Que es una pena.
Y el sindicato UGT ha comenzado una campaña contra el acoso sexual en el trabajo, con la que anima a las víctimas a denunciar agresiones. El acoso es una forma de violencia, por eso cada día hasta el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, UGT va a subir un vídeo a las redes sociales con un mensaje muy claro: el que se denuncie el acoso sexual en el trabajo. Quieren concienciar a mujeres para que denuncien y a los hombres para que no sean cómplices, dicen, de unas conductas aparentemente inocentes que no lo son cuando vienen del jefe. Es definitiva, 6 cada 10 mujeres han sufrido alguna vez este tipo, según UGT, este tipo de acoso en el trabajo.
Casi las 7:25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Comenzamos, por ejemplo, en el diario ABC. El Partido Popular se aferra al pacto firmado con Ciudadanos ante el volátil futuro de su socio en Sol. Vox domina uno de cada tres municipios, pero en ninguna de las grandes plazas. El partido es segunda fuerza en localidades tan dispares como Parla o Boadilla. Investigan la agresión en Vallecas de un pandillero latino a un antisistema. En El Mundo encontramos: la legislatura gana tranquilidad. El PP de Madrid cree que el batacazo de Ciudadanos diluye la posibilidad de que el partido rompa para pactar con la izquierda. Tsunami verde en los municipios rurales de Madrid y Ciudadanos no consigue ser tercero en ningún distrito. El País: la nueva dirección de Ciudadanos decidirá sobre los gobiernos con PP y Vox. Vox se extiende por la periferia de la región. Más País pierde contra Más Madrid y el Partido Popular reconquista los enclaves de Ciudadanos. La Razón: el anillo verde que borra a Ciudadanos de la comunidad. La relación de socios PP-Ciudadanos no se resiente. La exhumación de Franco aupa a Vox en el barrio del Pardo. En los digitales, 20 minutos, Aguado y Monasterio evitan que Ayuso declare en la comisión de Aval Madrid. Y en Madrid Diario, la mesa de la Asamblea tumba la comparecencia de Ayuso y los demás expresidentes por Aval Madrid.
Crónica de la Cultura, a esta hora con María José Francisco.
Optimismo y renovación, las claves para una vida interior. En la vida te está esperando para pensar menos en el futuro, en lo urgente y superficial, y reflexionar sobre el sentido de la vida a través de un viaje junto a su protagonista Sofía. Javier Iriondo es su autor.
Hasta que de pronto la vida le da un susto, le enfrenta a una situación inesperada que le hace despertar y se da cuenta de que se ha pasado la vida persiguiendo la seguridad y cómo esa obsesión por la seguridad del futuro ha provocado una inseguridad en el presente. Y ese es el matapresentes que nos impide disfrutar plenamente de la vida, porque sin darnos cuenta estamos viviendo para el futuro.
La madurez llega también a la vida de Ana y al Teatro de las Aguas en su programación de los viernes y sábados, con la celebración de su 40 cumpleaños y la visita de una antigua amiga que le hará enfrentarse a su pasado, encarar el presente y mirar el futuro. Con humor y mucho ritmo, Ana se adentra en esta nueva etapa de su vida.
La chica del bikini azul me mira y flash.
Es el nombre de la chica.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Que no soporto que me llamen señora. No soporto que me llamen señora. Mira que
África es un proyecto cultural pionero que por primera vez llega a la Casa Encendida. Cine y música hecha por mujeres y que nos acerca a la realidad africana con la proyección de tres películas y música en citas como la que cierra el festival con la angoleña Aline Fratsao.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
La medalla siempre bronce. Soy órfano de tu ternura. Oh, hey, are, hey. Oh, hey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Atención, Alfonso Martínez, buenos días, Dirección General
de Tráfico. Buenos
días. Adelante.
En este momento, en la red vial de la comunidad, encontramos el tráfico lento con paradas prolongadas en todas las entradas a Madrid, en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria entre Valdemarín y Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, Getafe, sentido A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Colombia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Ocho del Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues aquí nos encontramos con un accidente en M30 a la altura del Nudo de Costa Rica. Están ocupando el carril izquierdo en la calzada central y está coincidiendo con la hora punta, al menos con el inicio, que ya es bastante complicado en todo el sureste de la M30, entre el Nudo Sur y el Nudo de Costa Rica. Hablamos también de dificultades entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar. Van en aumento entradas como Santa María de la Cabeza, la Plaza del Conde de Casal y ya de puntos algo más céntricos como la calle del Ferrocarril, el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, el Paseo del Prado, Recoleto, sentido norte y por último en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 12 de noviembre. El día comienza con el primer eliminado de las elecciones del domingo, Albert Rivera, que ayer anunciaba que deja la política. Deja el escaño, por cierto, lo coge Edmundo Val, el número 4 de la lista de Madrid. Ciudadanos obtuvo 3 diputados, 8 en abril, 3 en noviembre. El número 4, Edmundo Val, el ex abogado general del Estado, seguirá en el Congreso. Con la ausencia de Rivera, que disuelve la Ejecutiva, habrá una Asamblea General que designe a el sucesor o sucesora de Albert Rivera. Todas las miradas hacia Inés Arrimadas, que dejó la política en Cataluña y se vino a Madrid. Por razones personales, veremos si esas razones personales también siguen influyendo en la decisión que podría tomar al respecto de seguir el camino de Rivera o mantenerse en la presidencia de Ciudadanos. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es otra de las opciones que se barajan para liderar este partido. Mientras tanto, el ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, pretende iniciar cuanto antes las negociaciones. Descarta la gran coalición con el Partido Popular. Se reserva para el final la baza de presionar al PP para que se abstenga una vez se siente a negociar con Podemos, que pide ministerios, con el PNV, que pedirá lo de siempre, con Ciudadanos, también va a negociar, y con los partidos minoritarios. Ya tiene el sí del Partido Regionalista de Cantabria, con quien llegó a un acuerdo en la anterior legislatura, en la fallida, y en Diputado de Teruel existe, lo que pide son infraestructuras para su provincia, que de hecho ese ha sido el motor que ha llevado a este partido a tener un diputado y dos senadores en las elecciones del domingo. La ausencia de infraestructuras en la provincia de Teruel a las alturas del año 2019. Una autovía, una vía de tren. Las elecciones del domingo nos dejan también mayor presencia del independentismo, que sube un escaño en Cataluña. Hoy el Pleno del Parlamento Autonómico, se puede votar una moción sobre la independencia. Se la juega el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que está advertido por dos veces por el Tribunal Constitucional y podría cometer un delito de desobediencia. Además de estos asuntos, hay otros en este martes, en la agenda del martes que ya maneja Fátima Sotorrío.
La primera cita está en Cuba. Los reyes, don Felipe y doña Noticia, ya pisan suelo cubano y se convierten en los primeros reyes de España en visitar de Estado a ese país, a la isla. Tendrán agendas muy apretadas. Hoy van a ser recibidos por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel con todos los honores en la sede del Consejo de Estado. Por la noche tendrán cena de gala de bienvenida. Mientras aquí en España, en Madrid, en concreto, se trabaja contrarreloj para la organización de la Cumbre del Clima. La ministra para la Transición en Funciones, Teresa Rivera, se va a reunir con los consejeros de las comunidades para ofrecerles los detalles, así también como con las ONGs y las organizaciones ambientales, sindicatos y organizaciones profesionales agrarias. En los juzgados arranca por fin en Santiago de Compostela el juicio con jurado popular por la muerte de Diana Kerr. En el banquillo, José Enrique Abuín, alias El Chicle, como único acusado, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Hoy declaran como testigos los padres de Diana. Y mientras en Madrid se juzga a un grafitero por agredir con una navaja, supuestamente el pasado 3 de septiembre, a un vigilante de metro cuando intentaba detenerlo tras realizar pintadas en cuatro vientos. El día nos deja imágenes de dos simulacros. Uno estará ubicado en Guadarrama, en el de Emergencias Madrid 112 y la agencia de seguridad, que organizan un simulacro, una rotura de una presa en el embalse de La Jarosa. El otro es cosa de Stop Accidentes, contará con la presencia del consejero de Justicia Interior, Enrique López. Es una actividad para promover pautas de educación vial entre los menores infractores. Además, por la mañana el Museo del Prado va a presentar la moneda conmemorativa de 30 euros por su aniversario, y por la noche la ONG Save the Children va a celebrar en el Caixa Forum la gala y entrega de premios a las personas como el pianista James Rhodes o las instituciones como Salvamento Marítimo por estar comprometidos con la defensa de los derechos de la infancia. En deportes tenemos que hablar hoy de fútbol femenino, por un lado porque la selección juega partido de fase de clasificación para la Eurocopa 2021 contra Polonia allí en la ciudad de Lublin, y además porque los clubes de primera y los sindicatos se sientan en la mesa de negociación, van a intentar acercar posturas para el convenio colectivo antes de la huelga indefinida convocada a partir de este fin de semana. En cuanto a la selección absoluta, pero masculina, hoy siguen entrenando en Las Rozas, pero lo que va a ser noticia es la presentación de la nueva indumentaria para esa Eurocopa 2020 de mano de la marca Adidas. Y en tenis, en Madrid se presenta oficialmente la Copa Davis, que se va a disputar en nuestra ciudad del 18 al 24 de noviembre. Los rivales para España, Rusia y Croacia.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ambiente tranquilo este martes, vamos a tener intervalos nubosos, aunque es cierto que de cara a las últimas horas de la jornada, esas nubes desde el noroeste, primero el viento irá adquiriendo intensidad, empujando esa nubosidad, y sí que llegará a ser activa, pero ya decimos que será al final de la jornada. El frente que nos va a dejar precipitaciones en la sierra nos cruzaría durante la madrugada y comenzaría en el área, como decimos, del sistema central. Pero lo que vamos a tener es una jornada de martes tranquilo, intervalos nubosos, temperaturas sin grandes cambios, máximas de 12, 13 grados como mucho, y lo que decimos también, el viento de cara al final de la jornada irá adquiriendo mayor intensidad. Vamos a tener un descenso de las temperaturas mañana y ese frente que sí que nos puede dejar una jornada de miércoles algo más inestable.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Conozco a Albert Rivera desde hace muchísimo tiempo, cuando luchaba en solitario en el Parlamento de Cataluña y era un hombre solo, y él era su jefe de prensa y llamaba a las radios buscando un hueco que por lo general le era negado. Cuando no era nadie, cuando no tenía apoyos y las puertas se cerraban a un pequeño partido catalán con ínfulas de ser alguien, Rivera estaba solo. Se lo trabajó con admirable dedicación e inteligencia. Tras su éxito, muchos vimos en él a un político nuevo, con unas ideas nuevas y modernas de lo que tenía que ser España. Hubo portadas que le señalaban, hubo encuestas que avisaban de que Rivera era una opción de gobierno clara en España. Y eso cegó a Rivera, hasta el punto de pensar que tenía músculo para desbancar al PP. Y ahí se equivocó, como se equivocó también haciéndose la foto de Colón y pactando de aquella manera con Vox. Y entonces dejó de ser útil, y lo que no es útil en política siempre sobra. No quiso ser lo que sus votantes querían, un partido bisagra que pudiera participar en el gobierno, fuera de derechas o de izquierda, y de paso dejar a los separatistas como estatuas en sus escaños. Pudo hacerlo y no lo hizo. Y ahora se va. Albert Rivera merece respeto y reconocimiento en la hora de su adiós a la política.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Como siempre, desde Bruselas, a esta hora, la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. En Bruselas preocupa y mucho el resultado de las elecciones en España, y no tanto por el ascenso de Vox. No nos preocupamos cuando la gente vota, es la democracia, dijo ayer la portavoz de la Comisión Europea cuando se le preguntó específicamente por el ascenso del partido de Abascal. Lo que preocupa en la capital comunitaria es la inestabilidad que rezuma nuestro país con 4 elecciones generales en 4 años, un gobierno en funciones desde hace 6 meses y unos presupuestos prorrogados. España es la cuarta economía de la zona euro y en Bruselas se cuenta con nuestro país para poner en marcha una nueva política europea que echará a andar con la nueva legislatura una vez ya renovados los líderes europeos y con la alemana von der Leyen al frente de la Comisión. Bruselas espera que España recupere su papel de liderazgo en la Unión, el que no ha ejercido en los últimos años, pero desea primero la formación de un ejecutivo estable. Vamos a seguir de cerca el proceso postelectoral con la esperanza de que desemboque lo más rápidamente posible en la formación de un gobierno, fue la reacción oficial ayer de la Comisión Europea.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La salida de Evo Morales del poder en Bolivia genera reacciones en Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró el paso y dijo que manda un fuerte mensaje a Venezuela y Nicaragua, a los que se refirió como regímenes ilegítimos, de que la democracia y la voluntad del pueblo prevalecen. Es más, el mandatario dijo que la región está más cerca de conseguir una democracia plena, dando de esta manera el visto bueno a la renuncia de Morales, que abandona la presidencia alegando que se trata de un golpe de Estado. Desde el Departamento de Estado estadounidense se hizo un llamamiento a la Organización de Estados Americanos a que envíe una misión para supervisar el nuevo proceso electoral y cerciorarse de la independencia del ente al frente de este. Un alto funcionario de la administración Trump descartó que se tratara de un golpe de Estado y señaló que la salida de Morales responde a la voluntad del pueblo boliviano. Confió además en el proceso constitucional para llevar a nuevas elecciones presidenciales, es decir, con la dimisión de los principales cargos en la línea de sucesión de Morales a la presidencia, se espera ahora que la vicepresidenta de la Cámara Alta convoque a la Asamblea, sea elegida como presidenta encargada y llame a elecciones presidenciales en un plazo de 90 días. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. Un protagonista claro en las portadas esta mañana, Loli.
Sí, Albert Rivera. En ABC, por ejemplo, titulan hoy Rivera da ejemplo. Asume en un emotivo discurso la debacle de Ciudadanos, dimite como presidente, no recogerá el acta de diputado y deja la política sin autocrítica, pero sí con un mensaje a Sánchez. Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. En El Mundo, presión sobre Arrimadas para una sucesión rápida de Rivera. Todo el partido la señala como único relevo, mientras ella guarda silencio. Sin embargo, embargo, para el mundo, la noticia más destacada hoy es otra también relacionada con los resultados electorales. Sánchez descarta ya al PP y reincide en la vía de Podemos.
Portadas del País y La Razón.
El País: Rivera abandona la política, barrido por la debacle electoral. Inés Arrimadas, favorita para liderar Ciudadanos. Y en La Razón: Rivera, primera víctima de la nueva política, se marcha por el bien del proyecto y abre una sucesión con Arrimadas y Aguado en la pugna. La Razón también titula: cargos del PP piden debatir una abstención de Estado.
Otros asuntos en las portadas de hoy.
ABC ya en su segunda titula: Sánchez pretende sumar a Iglesias con Errejón, PNV y Ciudadanos. Pospone pedir la abstención del PP y no descarta a Esquerra Republicana. Los Reyes abren en Cuba la visita más incómoda y cuestionada de la democracia. Y Evo Morales comunica a México que acepta su oferta de asilo político. En el mundo, el bloqueo de la AP7 por los CDR obliga a la policía francesa a intervenir. Y del exterior, Evo Morales se atrinchera y el vacío de poder amenaza a Bolivia. En el país, las protestas de los secesionistas bloquean la frontera con Francia. Una protesta que tiene el apoyo de los partidos que gobiernan la Generalitat. El vacío de poder asume a Bolivia en el caos. El país lleva desde el domingo sin presidente y en un clima de violencia. Bernardo Achaga, primer autor en euskera que gana el Nacional de las Letras. Y la Supercopa se jugará en Arabia Saudí tras aceptar el régimen que acude a mujeres. En La Razón, tsunami contra la frontera con Francia. Desafía a los Mossos y a la policía francesa y monta un escenario. Y Evo Morales huye de Bolivia y denuncia un golpe de Estado.
¿Qué cuentan los periódicos digitales en la mañana de hoy?
El Confidencial: las horas más negras de Rivera, llanto, cónclaves y la presión sobre Arrimadas. El Independiente: Génova plantea una OPA a Ciudadanos para unir el voto de centro-derecha. El Español: sectores de PP y Partido Socialista favorables al pacto, pendientes de los contactos Sánchez-Casado. OK Diario: Abascal desvela que Vox ha recibido 300.000 votos procedentes del Partido Socialista. 20 minutos: Rivera deja la política y renuncia al acta tras el hundimiento de Ciudadanos. El Diario.es: el Partido Socialista deja abierta la opción de una coalición con Iglesias y evitará apoyarse en el PP y los independentistas. Vox Populi: los transportistas piden ayuda a Bruselas ante la inacción del gobierno en la frontera de la Junquera. Moncloa.com: Rivera dimite. La debacle de Ciudadanos se lleva por delante a su líder. Y en lainformación.com, los médicos de la cárcel aseguran que Villarejo se saltó la medicación y niegan que tenga depresión.
¿Qué podemos destacar en los editoriales?
ABC titula: un falso gobierno progresista. Un gobierno progresista es un eufemismo para ocultar que un comunista defensor del independentismo como Pablo Iglesias tiene la llave real de la gobernabilidad. El segundo editorial está dedicado a la debacle en Ciudadanos. Se titula: Ciudadanos tras Rivera. La historia, dice, debe ser justa. Está con Rivera, no lo han sido las urnas, que se han ensañado con un líder que quiso vivir en la adolescencia de su éxito catalán y no supo entender al resto de España. El Mundo: la ejemplaridad de Albert Rivera. Sus decisiones finales lo condujeron a una desubicación que le ha pasado una factura seguramente excesiva, pero en la hora del adiós, ejecutado con grandeza poco común, importa destacar el ejemplo que en otros tantos escasea. El País titula su editorial de hoy: detener la espiral. Es necesario, dice, un pacto entre todos los partidos que se sientan comprometidos con el orden constitucional. Un pacto que no trata de ofrecer nada a los independentistas ni a la ultraderecha, sino establecer un marco de confianza entre los partidos conscientes de la necesidad de proceder a un urgente entendimiento entre ellos. Y en La Razón, el editorial de hoy también está dedicado a la dimisión de Rivera. Se titula: Ciudadanos ante un incierto futuro. Va a depender de cómo sus dirigentes sean capaces de afrontar la reorganización interna. Un cambio dramático sobreactuado que, por ejemplo, llevará a replantearse sus actuales acuerdos de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sí ejercen de bisagra entre los dos partidos mayoritarios. Podría abundar en esa percepción de falta de estrategia a largo plazo que tienen muchos electores y que en buena parte está detrás de su hundimiento en las urnas.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Manuel Marín titula hoy: Iglesias vicepresidente. La gran paradoja es que el Podemos más débil, el Iglesias de los 3 millones de votos capaz de perder más de 2 en un solo año, es el dueño de la gobernabilidad. Ha convertido, dice, a Sánchez en su rehén. Hoy Iglesias huele más que ayer a vicepresidente. También en ABC, Juan Fernández Miranda escribe hoy: el penúltimo liberal. Rivera no ha sido el primer liberal ni será el último. No ha sido el primero en intentar montar una alternativa de centro ni será el último. Pero siempre podrá presumir de ser el primero en demostrar a los catalanes no nacionalistas que no están solos, que el constitucionalismo es una alternativa realista en Cataluña, aunque ahora ahora lluevan chuzos de punta. Y Victoria Prego en El Independiente se muestra hoy muy crítica respecto a Ciudadanos y ya su ex líder Rivera titula Ciudadanos, un caso claro de parricidio. Albert Rivera dice, ha matado el partido con sus propias manos entre el silencio culpable de sus palmeros que no se han atrevido a plantarse frente a su jefe. No han sido los electores, como en el caso del CDS, quienes le han dado primero la espalda a esta formación, sino su líder, el que le ha llevado a rastras hasta lanzarla al pozo del fracaso.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Albert Rivera es también el claro protagonista de las fotografías de portadas. ABC opta por una de ellas, en primerísimo primer plano, con gesto serio y mirada al infinito. En El Mundo, el plano se hace más grande y vemos a un Rivera mirando al cielo durante uno de los momentos de su comparecencia en la que anunció su dimisión. En El País, foto para otro de los momentos de su intervención ayer en la sede de Ciudadanos, con gesto más serio. Y en La Razón, el aplauso final de sus compañeros, que Rivera secundó, nada más terminar su comparecencia.
Te quedan los titulares de la prensa económica.
5 días, Albert Rivera dimite como presidente de Ciudadanos y abandona la política. El Economista, la gran ola del efectivo disponible podría comprar el 5% de Wall Street. Supera los 3 billones de dólares. Diario Abierto, el Partido Socialista no apostará por una gran coalición y no ve otra alternativa que un gobierno progresista. Expansión, inversores y empresarios piden un acuerdo PSOE-PP y en Capital Madrid, Día acaba la primera fase de una ampliación sin alicientes.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, desde este lado del puente.
Rivera, protagonista en todas las portadas.
Pues sí, no es muy original es el tema, protagonista también en la prensa catalana, tampoco los titulares son muy originales. El Ara y el periódico coinciden y titulan Rivera abandona. La Vanguardia también coincide, Rivera abandona y añade que Ciudadanos afronta un futuro incierto. También apunta a Arrimadas y a Garicano, en este caso como posibles candidatos a liderar el partido después del debacle electoral.
Cambio de rumbo.
Sí, Crónica Global afirma que Ciudadanos marcará perfil propio en Cataluña después de la marcha de Rivera. Este digital habla con sectores del partido que lamentan la pérdida de los orígenes socialdemócratas y critican que se haya hecho seguidismo, dicen, de los independentistas.
¿Quién apuesta por un acuerdo PSOE-PP?
Pues Manuel Valls, en una entrevista también en La Vanguardia, afirma que no hay solución que no pase por un pacto entre estos dos partidos. Eso sí, añade que él no va a hacer política, pero que quiere ser útil, que cada uno lo interprete como quiera.
Los planes de Sánchez.
El Ara destaca que PSOE quiere un acuerdo con Podemos prescindiendo de los votos del independentismo. Periódico y Vanguardia coinciden en destacar en portada que para hacer posible este acuerdo Sánchez espera tener los votos de Ciudadanos.
Los planes de los independentistas.
Pues según Hacienda Digital, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña plantean un pulso a Sánchez y pretenden hacerle volver al pacto de Pedralbes, aquel famoso del relator, ¿te acuerdas, verdad?
Sí.
Si al final necesita o pretende, parece que no, pero se necesitarán sus votos, los votos de sus diputados. Por cierto, ayer Torra volvió a llamar a Sánchez sin éxito.
Pendientes del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Porque esta misma mañana tiene previsto volver a desafiar al Constitucional y votar a favor del derecho de autodeterminación. También se votará una moción para reprobar al consejero de Interior por la actuación de los Mossos durante los disturbios en Barcelona.
¿Cómo está la conexión con la frontera de Francia? ¿La Junquera sigue cortada, Rafa?
Sí, efectivamente. Y los manifestantes lo que quieren es aguantar para mañana, a ver qué hace la policía francesa. El periódico habla de un caos que afecta ya a 20.000 transportistas. La patronal Fomento del Trabajo ha pedido que el gobierno actúe para restablecer el tráfico en una vía que, recordemos, es la principal conexión de España con Europa. El Nacional afirma que España está precisamente intentando presionar a Francia para que reabra el tráfico, pero que la gendarmería de momento está ganando tiempo.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico. Luego te escuchamos hoy en el tiempo de la tertulia a partir de las 8:30, Rafa Ribot. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos que hablar de la derrota de Rafael Nadal en su debut en el Máster de Maestros de Londres. El revés y el saque de Alexander Zverev, defensor del título, fueron demoledores en una clara victoria del alemán sobre el español, que se impuso con un contundente 6-2 y 6-4 en dos sets. El resultado no deja a Nadal fuera de las semifinales del torneo, pero sí sin apenas límite de error para el siguiente partido, que le enfrentará el jueves contra el ruso Daniel Medvedev, que cayó contra el griego Stefanos Tsitsipas en el otro partido. partido de este grupo. Sin paños calientes en el análisis, Rafa Nadal no se quiso excusar en la lesión abdominal con la que llegaba al torneo de maestros.
En días malos soy capaz de competir bien, creo que hoy no he competido bien. Es cierto que la pista no favorece a ello, es cierto que el rival saca a 140 millas casi cada vez, pero no es menos cierto que de alguna manera tendría que haber encontrado alguna solución de engancharme al partido. Creo que no he estado bien, no he jugado bien, he jugado mal y el otro ha jugado bien. Felicitar al rival y aceptar que tengo que mejorar si quiero tener alguna opción el siguiente día, ¿no? Necesito mejorar bastante.
No fue la de ayer una buena noche para el deporte español. Tampoco la selección española sub-17 consiguió ganar su partido en el Mundial de Brasil. Ha caído eliminada estrepitosamente 6-1 ante Francia en los cuartos de final. A pesar de adelantarse en el marcador y tener 20 minutos iniciales muy prometedores, Francia fue una apisonadora de juego y de goles. David Gordo, seleccionador nacional.
Cuando pierdes por un resultado tan abultado es difícil hacer una valoración objetiva y que sea constructiva, ¿no? Hoy Francia ha sido superior a nosotros. Es cierto que hemos tenido 20 minutos buenos hasta que ellos han marcado, pero luego el resto del partido han sido superiores a nosotros. Hay que felicitarles por ello. Estamos jodidos, los chicos están tristes, están destrozados, ¿no? Se han esforzado al máximo, han hecho un campeonato espectacular. Desearles todo lo mejor, es lo único que les puedo decir.
Hoy turno para la selección española de fútbol femenina. A las 6 de la tarde juegan Lublin ante Polonia. Es el tercer partido de la fase de grupos de la Euro 2021. España está invicta con victorias ante Azerbaiyán y República Checa. El seleccionador Jorge Vilda advierte de los peligros de las polacas.
Es un rival muy fuerte. Tiene una delantera que es de calidad y velocidad extra. Es de lo mejor que puede haber en Europa y en el mundo. Tiene jugadoras que juegan en la Bundesliga, dos jugadoras que juegan con Irene en el Paris Saint-Germain. Es un equipo de gran calidad. Una defensa muy bien formada, un contraataque muy peligroso y balón parado, jugadoras altas, buenas lanzadoras. Es decir, es un equipo que opta a la clasificación para la Eurocopa y que nosotros lo queremos evitar.
Y ayer se celebró el sorteo de la Supercopa de España, que deparó los siguientes cruces: Valencia, Real Madrid y Barcelona Atlético de Madrid. Serán las semifinales en un formato Final Four que se jugará por primera vez y para los próximos 3 años fuera de España, en Arabia Saudí. Una decisión polémica que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, defendió de esta manera.
Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí.
Servir, repito, de herramientas de cambio social. Estoy convencido que se van a beneficiar las mujeres y hombres que viven allí. Y nosotros tenemos la oportunidad también de que nuestro fútbol más modesto se beneficie de este acuerdo.
Fueron protagonistas los jugadores de la selección española concentrados en Las Rozas, como Sergio Ramos y Saúl Ñíguez, que junto con Gaya y Busquets fueron los encargados de hacer el sorteo. Los madrileños, de los equipos madrileños, Sergio Ramos y Saúl Ñíguez, los representantes de los dos equipos madrileños, hablaban de aspectos puramente deportivos.
Este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título, por lo tanto pues iremos con esa capacidad que tiene el Real Madrid para afrontar cada competición y estar y formar parte nuevamente de esta Supercopa de España, pues para nosotros es un privilegio.
Es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. Es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
Y mientras España sigue con la concentración en Las Rozas, ayer primer entrenamiento, Santi Cazorla destacó la importancia de los duelos entre Malta y Rumanía.
Como siempre que venimos aquí, todos los partidos, la intención del equipo es sacar el máximo rendimiento. Tenemos 2 partidos en casa delante de nuestra gente y ojalá podamos sumar 6 puntos para acabar de la mejor manera posible, ¿no? Y van a ser 2 partidos difíciles, ¿no? Como se está viendo hoy en día en el fútbol, cada partido es cada vez más complicado, hay mucha más igualdad y bueno, hay que plantearlos de la mejor manera posible, trabajar bien y ojalá pues sumar 6 puntos que son fundamentales, ¿no?
Ayer ese primer entrenamiento con la participación de la selección sub-21, que también tiene partido este jueves a las 8:15 España-Macedonia, de clasificación para la Eurocopa de la categoría.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 12 de noviembre, un día en el que nos dicen los del tiempo. Vamos a tener una jornada muy parecida al ayer, un calco al día de ayer, lo que pasa que hoy es martes 12 de noviembre. Pero como mucho 12 grados, vamos a ver un poquito más el sol. Hay nubes según amanece que se irán disipando, especialmente en la sierra. Hace un frío que pela, eso no ha variado. Hace un frío que pela, técnicamente hablando. Eso sí, se irá templando un poquito, pero hasta los 12. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 en la ciudad de Madrid, 4 en la zona sur. Abríguense. Los que ya han salido a la calle y están ya camino de su quehacer cotidiano ya sabrán que hay que ir abrigado. Conviene echar una chaqueta y un abrigo y una bufandita porque, claro, el frío de la mañana, luego viene el catarro y pasa lo que pasa. Abríguense, que hace frío. Frío es lo que sienten ahora los militantes y dirigentes de Ciudadanos con la marcha de Albert Rivera, que es el... La razón de ser de Ciudadanos es Rivera. Rivera fue escogido por un grupo de intelectuales y profesores en Cataluña para un proyecto que hacía frente al supremacismo independentista catalán, al nacionalismo en Cataluña. Aquella imagen de Rivera desnudo, presentándose ante los votantes, 3 primeros escaños en el Parlamento Autonómico de Cataluña, de ahí hasta los 57 en el Congreso. De nada a todo, y de repente de todo a nada. Y después, la dimisión de Rivera por los malos resultados, por los errores cometidos. Uno de ellos, por ejemplo, no ir de frente hacia el nacionalismo después de la victoria en Cataluña con 1.100.000 votos y la victoria de Inés Arrimadas y presentar una candidatura a la investidura y por lo menos que quedara constancia que había 1.100.000 votos. Ahora Ciudadanos apenas llega a los 300.000 en Cataluña y es el octavo partido. En la lista de partidos que vienen al Congreso de los Diputados, Ciudadanos es el octavo en Cataluña. Hay 8 partidos de Cataluña, el octavo es Ciudadanos. Le ha superado Vox, le ha superado el PP. Albert Rivera, entre lágrimas de sus compañeros de dirección de este proyecto de centro que intentó ir por un camino, luego tomó otro, ir hacia la sustitución del Partido Popular, pudo ser vicepresidente del gobierno con Rajoy, lo pudo ser con Sánchez, y Rivera se marcha a su casa.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España. Es que dejo la política, dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
Rivera deberá reflexionar después qué es lo que ha pasado. También los dirigentes de Ciudadanos, con un partido con vocación de bisagra, de centro, acabó siendo estigmatizado como una de las 3 derechas. Y a partir de ahí, todo lo sucedido, que ahí se ve en algunas localidades de la Comunidad de Madrid donde antes tenía votos Ciudadanos y ahora los tiene Vox. Eso también hay que hacérselo mirar. En el análisis que está haciendo de los postelectorales, viendo los datos urna a urna, barrio a barrio, se están encontrando hallazgos como, por ejemplo, este que les acabo de decir. Bueno, hay otros. Les pongo un ejemplo de Vox. El 20% de voto en el distrito de Salamanca de Madrid y el 20% de voto en Fuenlabrada. Eso en el Partido Socialista también dicen que lo van a estudiar. La cuestión es que Rivera deja el liderazgo de Ciudadanos, se abre un agujero inmenso. Todas las miradas se vuelven a Sainés Arrimadas, la número uno por Barcelona, ha conseguido escaño, que dejó Cataluña por razones personales. Y ya veremos si esas razones personales siguen pesando en esta decisión que tienen que tomar. Coger lo que queda de Ciudadanos, los 10 escaños de Ciudadanos en el Congreso, más el poder territorial que tiene Ciudadanos, que es mucho en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia, en ciudades como Madrid, y seguir adelante. La segunda opción que se baraja es la de el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, como líder de Ciudadanos a nivel nacional. Veremos cuál es el camino de Ciudadanos en los próximos meses. Antes, si fructifican las negociaciones de gobierno, tendrá que tomar una decisión, porque Sánchez quiere los 10 votos de Ciudadanos. Le va a ofrecer a Ciudadanos votar su investidura, apoyar la investidura. Veremos qué decisión toma Ciudadanos. Los diputados que estén ahí, entre otros Edmundo Val, el número 4 por Madrid, que sustituye a Rivera, corre la lista. Ciudadanos ha obtenido 3 diputados en Madrid, tenía 8 en abril, y uno de ellos lo deja Rivera, pasa el siguiente, Edmundo Val. Respecto a las negociaciones, hay que escuchar esta mañana a José Luis Ábalos, al secretario de organización del PSOE, que ayer era preguntado por los periodistas por los caminos que va a tomar ahora el Partido Socialista, pero que tuvo un momento de enfado cuando se le preguntó si el Partido Socialista había planteado estas elecciones para obtener más y ha obtenido menos, ha perdido casi 800.000 votos, 3 escaños, y que ahora, de alguna manera, tiene que desandar el camino y sentarse a negociar con Podemos, si es que quiere obtener la investidura, una vez que se descarta la opción de gran coalición con el Partido Popular, porque se la descartan de saque, dejando esa opción para el final de todo, llegar a pedir la abstención al PP porque no haya otro remedio. Ábalos ayer en la rueda de prensa después de la ejecutiva del Partido Socialista.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. La pregunta es, ¿los que pierden aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a aceptar? Porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación. Lo que quieren es relativizar una victoria.
Nadie discute la victoria del Partido Socialista. Es el partido más votado, pero hay que recordar que con 800.000 votos menos, 3 escaños menos, y con ninguno de los objetivos cumplidos. Bueno, ser el primero sí, pero ahora lo que tiene que conformar es una mayoría parlamentaria, porque con 120 escaños se va a ningún sitio como se iba con 123 en solitario. Las mayorías parlamentarias, todo lo que no sea por encima de 160 escaños, ni es mayoría parlamentaria ni es nada. Y Sánchez está trabajando, y el Partido Socialista sabe, que sumando a Podemos, sumando a Ciudadanos, al PNV y a los regionalistas de Cantabria y Teruel, pues tiene una mayoría para la segunda vuelta en segunda votación de la investidura, no la absoluta, sin depender del independentismo. Y esa es la jugada que se está empezando a manejar. El voto sí de Podemos, que le va a costar ministerios a Sánchez esta vez, porque Podemos de ahí no se va a mover. Ciudadanos, el PNV, que consiguiendo lo suyo, que es lo de siempre, ya saben ustedes lo que pide el PNV siempre, dinero. Y luego los regionalistas de Cantabria, que ya llegaron a un acuerdo con Sánchez y que mantendrá el acuerdo para infraestructuras para Cantabria, y Teruel exactamente lo mismo. Porque si Teruel existe como partido político es porque no hay ni autovías ni trenes que lleguen a Teruel. Y han conseguido un escaño en el Congreso y 2 en el Senado. ¿Qué dice el Partido Popular? Pues dice Teodoro García Gea, el secretario general del PP, que con Sánchez ni a la esquina.
Absténganse de presionar al Partido Popular por todos los medios que ustedes han utilizado durante todo este tiempo para dividir al centro-derecha, porque el Partido Popular tiene claro que con Pedro Sánchez no vamos a ningún sitio y que el mayor servicio que podemos hacer a España es que Pedro Sánchez no sea presidente.
Hay voces en el PSOE, en los alrededores del PSOE, en el PP, en los alrededores del PP, que hablan del gobierno de gran coalición. De momento esa opción está descartada, por supuesto por el presidente del gobierno, pero el Partido Popular ya lo acaban ustedes de escuchar. Se va a iniciar una negociación, el día 3 se constituye el Congreso, 3 de diciembre, y el objetivo es intentar una investidura antes de fin de año, tal y como dijo el presidente del gobierno en campaña. Estamos empezando a contar a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Arráiz y Fátima Sotorrío. Otras noticias. Los independentistas continúan hasta ahora con el corte de la frontera de Francia con España en la Junquera.
Convocada por la plataforma Tsunami Democratic, la Junquera amanece con la AP7 bloqueada por tiendas de campaña, coches y autocaravanas. Los antidisturbios de la gendarmería francesa están desplegados en su lado de la frontera. Los empresarios piden amparo para que las administraciones tomen medidas.
Comienza el juicio conjurado por el crimen de Diana Kerr.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, desde hoy en el banquillo, se enfrenta a la máxima pena de prisión permanente revisable si se prueba que hubo agresión sexual. Hoy declaran como testigos los padres de Diana.
13 años de prisión para el violador del estilete.
Por agredir en 2017 en Oviedo a una mujer con una discapacidad psíquica. El violador del estilete salió de la cárcel en 2013 tras pasar 32 años en prisión al beneficiarse de la anulación de la doctrina Parot.
Comisiones Obreras contra la precariedad laboral de los trabajadores de comida rápida.
Solo en Madrid hay 200.000 personas empleadas. El sindicato inició una campaña que busca concienciar al consumidor sobre la situación de camareros, personal de cocina y repartidores, donde hay salarios que rondan los 400 euros al mes.
Nuevos controles de la Dirección General de Tráfico.
Se pone en marcha una campaña de control de las condiciones de los vehículos que iba a vigilar durante toda la semana si han pasado la ITV y si circulan con los neumáticos, las luces y los parabrisas en buen estado.
Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras 2019.
El escritor vasco ha sido galardonado con la máxima distinción que concede el Ministerio de Cultura, según el jurado, por su contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana.
Los Reyes ya están en Cuba.
Visita histórica de don Felipe y doña Leticia. Serán recibidos con honores por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Tendrán una cargada agenda institucional, económica y cultural.
En Bolivia, Evo Morales acepta el asilo en México.
Ya está en el avión militar hacia México, aunque a través de Twitter anuncia que va a regresar pronto con más fuerza y energía. Entre tanto, Bolivia se sume definitivamente en el caos con fuertes episodios de violencia mientras la policía intenta frenar el vandalismo.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
En una semana en la que seguimos avanzando con ambiente por delante los próximos días bastante inestable, pero hoy martes tenemos una tregua. Vamos a tener una jornada muy tranquila, con sol, con intervalos nubosos. Es cierto que hacia la sierra sí que va a estar el ambiente más gris y además se espera que de cara, sobre todo a las últimas horas, empiece a entrar nubosidad activa. Un frente que a lo largo de la próxima madrugada podría alcanzar a otros puntos del territorio, no solo a la sierra, pero lo dicho, en general hasta esas últimas horas vamos a estar con una situación estable. Las temperaturas sin grandes cambios. Hoy las máximas esperamos que vuelvan a alcanzar registros como los de ayer, de 12, 13 grados en general. El viento, ese viento de noroeste, adquirirá mayor intensidad de cara al final del día. Va a ser protagonista mañana y mañana con ambiente más inestable, con chubascos intermitentes y con unas temperaturas que descenderán ligeramente.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Rafa Nadal debuta con derrota en el Máster de Maestros de Londres. El revés y el saque de Alexander Zverev, defensor de título, fueron demoledores en una clara victoria del alemán sobre el español por un contundente 6-2 y 6-4. El resultado deja sin margen de error a Nadal para su siguiente partido el jueves ante el ruso Daniel Medvedev. La selección española sub-17 queda eliminada del Mundial de Brasil. Cayó de forma estrepitosa 6-1 ante Francia en los cuartos de final. Hoy turno para la selección española femenina. A las 6 de la tarde juegan Lublin ante Polonia, el tercer partido de la fase de grupos de la Euro 2021. Y Valencia-Real Madrid y Barcelona-Atlético de Madrid serán las semifinales de la Supercopa de España, que se jugará del 8 al 12 de enero. Una Supercopa que se va a jugar por primera vez en Arabia Saudí durante los próximos 3 años. La decisión no exenta de polémica, se celebra en un país donde se vetan derechos fundamentales, especialmente a las mujeres. La federación defiende su postura, argumentando que el fútbol debe servir como herramienta de transformación social.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. En conexión con el Ayuntamiento de Madrid, de Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente al elevado de Joaquín Costa. Hace varios minutos se producía un accidente haciendo esquina con la calle Velázquez, sentido Castellana. Están ocupando el carril derecho y está afectando sobre todo a Francisco Silvela, donde ya vemos retenciones que alcanzan prácticamente la plaza de Manuel Becerra. Se convierte en el punto más complicado del interior, de la M30, la parte sureste. Retenciones entre Méndez Álvaro Faro y el Nudo de Manoteras. Hace tiempo que entraron en hora punta las entradas del norte, precisamente la carretera de Burgos al paso por los barrios de San Chinarro, Las Tablas, la M11 al paso por Arturo Soria o la M607. Ese tramo de la Avenida de la Ilustración entre la Glorieta de las Reales Academias y el Nudo Norte también lo van a encontrar muy complicado, y sobre todo las entradas del oeste, que van en aumento. Es el caso de la carretera de La Coruña en la Avenida de la Memoria desde la Glorieta de Cardenal Cisneros para enlazar con la Plaza de Cristo Rey o Princesa y Virgen del Puerto, Cuesta de San Vicente, para conectar con la Plaza de España.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución, ya que hay dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en la 12, en Torrejón de Ardoz, y el segundo en Móstoles, ambos en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid y también en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Vara de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Alcorcón y Majadahonda dirección a 5 y desde Villaviciosa de Odón hasta Abadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora con Carlos Ibáñez.
La última hora, Juan Pablo, de Madrid, es un accidente de tráfico ocurrido en Valdetorres del Jarama, en la M117, en su kilómetro 6. Se trata de una colisión frontal. Hay un herido grave, uno moderado y dos leves que han sido trasladados por Suma 112. Además, les estamos contando que hoy comienza el juicio por el crimen de Diana Kerr tras un intento fallido hace 15 días. Ayer se consiguió formar el jurado popular. 5 hombres y 4 mujeres van a juzgar a El Chicle por el asesinato de esta joven madrileña. Por 3 delitos, asesinato, agresión sexual y detención ilegal, El Chicle podría ser condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que la joven fue violada antes de ser asesinada. Para ello, la familia y la fiscalía han llamado a declarar a 15 peritos forenses. Ricardo Pérez es abogado de la familia.
Obviamente ya es hora de hacerle justicia a Diana, que es lo que nosotros queríamos. Entendemos que vamos a poder demostrar mucho de lo que hemos dicho ya.
Y hay otro juicio pendiente. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha citado a declarar hoy a un grafitero detenido por agredir supuestamente con una navaja el pasado 3 de septiembre a un vigilante del metro cuando trataba de retenerlo tras haber realizado con otros 2 jóvenes pintadas en los trenes del depósito de Cuatro Vientos. Algunos vecinos del distrito de Chamberí están desesperados, en concreto los que viven en la calle José Marañón. Al parecer, un grupo de sin techo pernocta en la calle y los vecinos denuncian que les amenazan, que beben y que hacen sus necesidades. También ejercen de gorrillas. Nos vamos hasta esa calle José Marañón, Enrique García Nuño y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y aquí vemos a este grupo que no es muy numeroso, pero sí muy problemático. Siguen apostados junto al número 15 de la calle de José Marañón, en pleno distrito de Chamberí, y dicen los vecinos que llevan aquí desde hace más de un año. No les dejan entrar en el comedor social porque son problemáticos y se dedican a amedrentar a todo el que pasa por la zona.
Cada vez están peor, más agresivos, ahora se meten con las mujeres, hacen las cosas en los portales, cuando no las hacen en el medio de los coches, la gente le ve, los niños pasan por aquí, al lado de un colegio, como podréis haber visto. En fin, que la cosa agradable no es. Y bien, es verdad que los vecinos, eso queremos que quede absolutamente claro, tenemos nada ni en contra ni de los pobres, ni de los negros, ni de nadie. Simplemente las autoridades, nosotros los vecinos no tienen que dar soluciones, tienen que darse salvar su vida, y las autoridades tienen que dar soluciones, porque tienen que tener una solución. No puede estar en la calle y que pasemos otro invierno más con los vecinos aquí, con los vecinos sufriendo por esta situación.
Hemos escuchado a Pilar Rodríguez, representante de la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí. Han llevado ya este tema hasta la Junta del Distrito.
Gracias, Gloria. Y los conductores de Irubús vuelven a la huelga hoy y mañana, después de que el pasado miércoles no consiguieran llegar a un acuerdo con la empresa. Piden mejoras de las condiciones laborales y del sistema organizativo. Algunos viajeros se han enterado esta mañana de la huelga cuando pensaban que iban a subir a su autobús habitual.
No sabía que había huelga y venía yo a coger el bus de 35 como hago todos los días y resulta que no puedo salir de aquí hasta las 8 y cuarto.
Efectivamente, voy a llegar, no sé a qué hora llegaré, no sé qué autobuses van a salir ahora mismo, sabía que había huelga hoy, pero sin embargo no se cumplen todos los servicios mínimos.
Además, hoy se presenta la Copa Davis, que se va a disputar en Madrid la próxima semana. Reunirá del 18 al 24 de noviembre en las instalaciones de la Caja Mágica a las 18 mejores selecciones del tenis del mundo. España va a ejercer de anfitrión en esta competición y ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Croacia, vigente campeona de esta Copa Davis y de Rusia. Debutará el martes 19 contra Rusia, precisamente. Y tenemos maratón de otoño de donación de sangre en el Hospital del Sureste. El maratón pretende incentivar hoy a los vecinos de la región a que aumenten de forma altruista los fondos del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. La cita ha sido organizada bajo el lema Cada Gota Cuenta y se puede realizar esta donación en el mismo hospital entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y por último, el drama del Estado Islámico llega al Teatro Español. Silvia Abascal y Nur Levy presentan en el Teatro Español el estreno absoluto de Ecos. Es una obra escrita por el británico Henry Naylor. Está inspirada en el drama de las mujeres europeas que capta el Estado Islámico para ser llevadas después a Siria.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
María, la regulación en Madrid de las casas de apuestas, diferente a la de otras ciudades como Barcelona, ¿por qué?
Pues eso hemos querido saber, porque hace solo unos días, el 22 de octubre, la alcaldesa de Barcelona prohibió la apertura de nuevos locales de juego durante un año para aprovechar ese tiempo para que su equipo de gobierno diseñe un plan para disminuir las cifras. Y eso que en Barcelona el problema es bastante menor que en Madrid, porque para que os hagáis una idea, hay un salón de juego por cada 46.000 habitantes. En Madrid esta cifra es por cada 30.000 habitantes. Es cierto que en la Comunidad de Madrid se legisló a nivel regional, cuando era presidente Ángel Garrido, pero no para limitar la proliferación de este tipo de centros, sino pues para evitar que estuvieran a menos de 100 metros de colegios o para perseguir y sancionar la entrada de menores. Pero no en este sentido. Entonces hemos querido hablar con el ayuntamiento, con el responsable de este área, que es el concejal de responsable del área de desarrollo urbano, Mariano Fuentes, para que nos dijera si van a seguir el ejemplo de Barcelona, si van a legislar para intentar reducir la proliferación de este tipo de áreas de juego, ¿no? Y nos han explicado que no, que de momento la intención no es esa, a pesar de que reconocen que hay un problema y, de hecho, en la comisión del ramo que hubo hace unos días, se aprobó por primera vez un proyecto de intervención y prevención del uso inadecuado de nuevas tecnologías y del acceso a casas de apuestas y con una partida de 600.000 euros. Es decir, se reconoce que hay un problema, pero de momento Barcelona va por delante, a pesar de que su problema es menor que el nuestro. Y estos 600.000 euros van a ir sobre todo a parar al distrito de Puente Vallecas, que es el más afectado de todo Madrid hasta el momento.
Bueno, otra cuestión de la actualidad de esta mañana. Vertedero de Alcalá a la Comunidad de Madrid acusa a la Mancomunidad del Este de llevarles hasta el límite. ¿Qué pasa, Pablo?
Bueno, pues continúa la batalla entre instituciones, entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este, a cuenta de este vertedero que ya debería, en teoría, haber sido clausurado, al menos colmatado, que es el paso previo a la clausura de ayer, del lunes. Sin embargo, continúa con su actividad. La Comunidad de Madrid está acusando a la Mancomunidad de dejadez, además con esa mancomunidad que se creó en 2006, que está compuesta por 31 poblaciones situadas en el este de la Comunidad de Madrid, para precisamente la gestión de los residuos de esta zona. Pues la comunidad está acusándola de no haber atacado el problema a tiempo, cuando en teoría desde 2013 ya podría haber previsto que se podría haber llegado a esa situación más o menos en estas fechas.
Sí.
Y bueno, están inmersos en una batalla entre ambas instituciones y que veremos cómo termina, porque lo cierto es que el vertedero está prácticamente ya al límite de su capacidad y ahora comenzará el segundo episodio de este conflicto por ver qué pasa con esos residuos que en principio irán destinados a Valdelín Gómez, pero bueno, ya sabemos que también está siendo complicado porque este traslado de residuos a este otro vertedero cuenta con la oposición tanto de vecinos de la zona de Valdelín Gómez como del propio Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, obras que terminan, María, por fin.
Esto es una gran noticia para los usuarios de cercanías, de un montón de líneas, la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10, nada más y nada menos, porque son 7 kilómetros de recorrido. Es el tramo que más circulación soporta de toda la red ferroviaria española, con 470 trenes y 200.000 usuarios al día, y ha estado cerrado 5 meses. 5 meses en los que ha habido un equipo de 120 personas a 3 turnos, 7 días a la semana, esto sin contar los conductores que transportaban materiales o los conductores de las hormigoneras, para poder llegar a tiempo, porque prometieron que en noviembre estaría arreglado y estaría otra vez a pleno rendimiento. Y este domingo los trenes van a volver a circular por todo este recorrido, por todas estas líneas. ¿Qué han hecho? Pues es que le han dado la vuelta, o sea, han cambiado casi todo, han cambiado las vías que eran de balasto y traviesas de madera, ahora las han puesto de placa, han cambiado la catenaria, que era flexible y rígida, ya sabéis que la catenaria es una de las cosas más importantes, y la señalización ferroviaria, que también estaba un poco obsoleta, y la han modernizado entera, además de la luminaria y los vinilos, que eso es la parte, bueno, más estética, pero quizá menos importante de esta reforma. Los usuarios van a poder volver a usar este tramo de Atocha San Martín o de San Martín Atocha, 7 kilómetros a partir del próximo domingo.
Me he quedado un poco así asustado cuando han dicho le han dado la vuelta. Digo, le han dado la vuelta al túnel.
Digo. Pues si se lo hubiesen propuesto, lo hubiesen conseguido.
Bueno, hablando de luces, que decías tú que la iluminación, hombre, la iluminación importa y mucho. La señalización, por supuesto que sí. Las luces de Navidad, ya estamos con las luces de Navidad, Pablo. ¿Qué prisa tienes tú por la Navidad?
Bueno, ya sabes que esto cada vez empieza antes, al final acabaremos poniendo las luces prácticamente
en agosto.
Verano. Sí, pero bueno, este año la fecha que ya anunció ayer el Ayuntamiento será el 22 de noviembre, y es que es una fecha que se produce justo antes del Black Friday, que es más o menos una petición que habían hecho los comerciantes del distrito centro. Ya sabemos, este último viernes de noviembre, que es una tradición estadounidense que hemos importado aquí, una más. Y que parece que está teniendo bastante éxito en cuanto a ventas, y que bueno, los comerciantes consideran que esas luces colocadas antes de Black Friday les pueden dar, digamos, un impulso a sus ventas. Entonces, bueno, las luces estarán colocadas desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero. El Ayuntamiento quiere, digamos, tiene la voluntad expresa de recuperar el espíritu tradicional que bueno, se achacaba a la anterior administración de Carmena, que había dejado de lado por unas tradiciones más digamos, menos vinculadas a la tradición, y esto va a suponer que vayan a instalar nuevos belenes luminosos a lo largo de ciertos puntos de la capital, como la Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, el viaducto de la calle Segovia, Plaza Mayor, y además se van a iluminar 43 nuevos espacios públicos en total, un gasto que aumenta un 27%, también hay que decirlo, hasta los 3 millones de euros, más IVA. Esto será el gasto total que llevará a cabo el Ayuntamiento para iluminar las calles de Madrid durante la Navidad.
Bueno, pues queda todo contado, que no está mal, para este martes 12 de noviembre. Pablo Rodero, 20 minutos. Adiós, Pablo, que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo te deseo, María Cano, Madrid Diario, que te vaya muy bien, María.
Gracias, igualmente.
Hasta la próxima vez que nos toque aquí en el Intercambiador, que será muy pronto. Que llega ya la tertulia, tan pronto que están aquí a la vuelta de la esquina los que tienen aquí que comparecer un momento. 8:30 enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.